Vamos a iniciar nuestra primera charla de cuatro, de seis que vamos a tener. En todos nuestros retiros, nosotros utilizamos un texto que casi siempre lo tenemos en PDF, y que cuando ustedes se inscriben en el retiro, o si no, aunque no se inscriban, si lo piden, se los mandamos. No forzosamente, como decíamos ayer, lo tienen que leer, pero preferentemente, pues sí, si vienen leídos con el texto antes del retiro, pues pueden tener más productividad, pueden sacarle más jugo a las enseñanzas. Pero también lo pueden leer después, ¿no? Y pues teóricamente van a tener mucho más elementos para el entendimiento del texto. Hoy nos toca ver un tema, quizá un tema de los más escabrosos del budismo, que es la sabiduría, el concepto de sabiduría. Pero antes déjeme un poquito hacer algunas reflexiones de introducción a lo que es hoy el budismo. Quizá el por qué el budismo hoy en día sea tan demandado en el occidente y también en el oriente. Y quizá explicar un poquito por qué el budismo hoy en día es una de las, pues no sé si decirle religiones, podríamos decir una visión de vida, para quitarnos de problemas conceptuales, una visión de vida que está creciendo mucho, mientras otras religiones están decreciendo. De hecho, el concepto correcto para hablar sobre las enseñanzas del Buda es el Buda Dharma. El concepto de budismo nació en Occidente. El budismo no se utiliza en Oriente. En los países budistas no hay budismo. Lo que hay es Buda Dharma, las enseñanzas del Buda. Cuando los occidentales empezaron a conocer el budismo, fundamentalmente el budismo japonés, que se llama budismo Zen, y el budismo chino, que se llama budismo Shan, pues como una manera de sintetizar todo este tipo de enseñanza, le pusieron el nombre de budismo. Pero ese es un invento occidental, no se le llama así a las enseñanzas del Buda. La enseñanza del Buda se llama Buda Dharma. Las enseñanzas del Buda, es decir, Buda Dharma, las enseñanzas del Buda. Pero la costumbre pues siempre domina, los hábitos siempre nos dominan. Y al Buda Dharma ya le llamamos el budismo. Ya se quedó con ese nombre. Y así vamos a hablar para no complicarles mucho la vida. Actualmente se estima que en el mundo existimos alrededor de 600 millones de budistas, de gente que practica el budismo. Muchos de ellos concentrados en China, otros concentrados en Japón, Mongolia, arriba de China, y grandes partes de Rusia, aunque ustedes no lo crean, son budistas. Y hay otra gran población budista en lo que podríamos decir en Asia abajo, en Asia del sureste, como son Sri Lanka, Laos, Vietnam, Tailandia, Indonesia. Y cada uno de esos países tienen sus características muy específicas de practicar el budismo. Tiene diferentes escuelas, que no las vamos a ver aquí. Pero una de las características fundamentales del budismo es que nosotros, y eso lo tienes que tú tener muy consciente si vas a tocar o vas a explorar esta práctica, nosotros no tenemos un centro. No, otras religiones tienen un centro, por ejemplo, los católicos, se les llamaban los romanos, los católicos apostólicos romanos, pues tienen la Biblia y tienen a Roma. Los judíos pues tienen al Torán y tienen ahí en Jerusalén su centro, la pared esa grandota donde van. Los musulmanes pues tienen su Corán y tienen sus mezquitas centrales, los Meca, donde van, por cierto, hay una que es la mera, la central. ¿Dónde queda?
Meca en Arabia Saudita.
En Arabia Saudita, y van cada año millones y millones, es impresionante. Masas de millones y millones de personas hacia sur. Nosotros no tenemos nada de eso. No tenemos un centro y no tenemos un texto central. El budismo podríamos decir que es una cosmovisión completamente descentralizada. Y en esos términos, absolutamente democrática. No hay una autoridad única en el budismo. La mayoría de ustedes han de conocer al Dalai Lama. En términos prácticos, el Dalai Lama, dentro de la estructura budista, es solamente un monje del budismo tibetano. El budismo tibetano solamente representa el 3% de todo el budismo del mundo. Y el Dalai Lama es dentro de las escuelas budistas, hay cuatro escuelas budistas tibetanas, es líder de una de ellas. Hay otras tres escuelas tibetanas donde el Dalai Lama no tiene ninguna influencia. Solamente en la escuela Galupa, que le llaman. Algunos de ustedes han de conocer muy bien. Pero otras tres escuelas no tienen ninguna influencia. Claro que en Occidente el budismo a veces se identifica mucho con el Dalai Lama, porque él es uno de los más grandes promotores y defensores del budismo en Occidente, y qué bueno, nos ha llegado mucho de la literatura, muchas de nuestras enseñanzas han llegado, es más, pues es uno de los principales autores que nosotros leemos. Gracias a él, muchas personas pueden acceder al budismo, cosa que no podríamos con otras condiciones. Y de hecho, podríamos nosotros decir que hablamos de tres tipos de budismo. Enrique, ¿hay una persona perdida, como es costumbre? Nomás dile que se venga, ¿no? ¿Ya la viste? Abre tus ojitos acá. Ahí anda buscando, ahí enfrente. Nomás dile que se vengan para acá. Y el budismo tiene actualmente tres grandes escuelas, que nomás se los voy a exponer y ya entramos al tema. Tres grandes escuelas hay en el budismo. Que es también muy importante que ustedes las conozcan, para que cuando contacten con el budismo sepan dónde están parados. Porque a veces hacemos contacto con el budismo y no sabemos ni dónde estamos parados. La primera escuela, que le llamamos los Theravadistas, muy ligado a las escuelas que algunos de ustedes conocen como Vipassana, le llamamos nosotros Theravadistas. La escuela Theravadista quiere decir la escuela de los antiguos. La escuela de los antiguos. Se llaman Theravadistas. Esa escuela está sustentada fundamentalmente en las escrituras en Palí. Y se ejerce en donde les decía yo, en los países del Asia Bajo, en Tailandia, en Indonesia, Sri Lanka, etc. Y son en términos genéricos se les llama los antiguos. Se supone que los Theravadistas son los que han conservado mejor las enseñanzas del Buda. Podríamos decir que es como la fracción más ortodoxa, más dura del budismo. Son muy duros, por cierto. Olvídense tener retiros como tenemos nosotros. Theravadistas, cuando hacen retiros, comen una vez al día. Se bañan con agua completamente fría. Y casi siempre duermen en camas duras, muy duras. Es una práctica, podríamos decir, muy fuerte la de los Theravadistas. Pero son los más, podríamos decir, auténticos conservadores del, las enseñanzas del Buda. Después tenemos una segunda escuela, que es la que casi todos nosotros practicamos, que le llamamos Mahayanas, la escuela Mahayana. Maha quiere decir grande y Yana quiere decir camino. Mahayana quiere decir la escuela, el gran camino. La escuela Mahayana está caracterizado por, como ustedes vieron en el libro del Dalai Lama, si lo leyeron, está caracterizado fundamentalmente por el uso del sánscrito, del lenguaje sánscrito. Manejamos mucho el lenguaje sánscrito, que está basado, por cierto, es como un primo hermano del palí, pero es un poco más moderno, bueno, moderno, es un poco más actualizado el sánscrito. El sánscrito en la India todavía se utiliza. Todos los médicos, toda la medicina Ayurveda, o sea, trabaja a través del sánscrito. Las grandes escrituras de la India están en sánscrito. Y mucha gente en la India, miles y miles de personas, hablan todavía el sánscrito. Es una, podríamos decir, es una lengua viva. Muy pequeña en términos de número de personas. Pero es un lenguaje vivo que hemos conservado hasta hoy en día. Y fundamentalmente el Mahayana se caracteriza por cultivar la compasión hacia todos los seres sintientes. Esa es su cualidad. Y utiliza cualquier tipo de herramientas para desarrollar la compasión hacia todos los seres sintientes. Cualquiera, ahí es válido cualquier técnica. Hasta técnicas chamánicas, técnicas esotéricas, técnicas psicológicas, filosóficas. Se utiliza cualquier herramienta para poder desarrollar la compasión hacia todos los seres sintientes. Y después tenemos la tercera y última escuela en el budismo, que le llamamos el budismo Vajrapana. Vajrayana, perdón. Y Vajrayana se caracteriza por utilizar energías para poder llegar lo más rápido a la iluminación. Cualquier energía. Inclusive las energías que nosotros les ponemos como energías negativas, el Vajrayana lo utiliza también como parte de su camino espiritual. Allí tenemos, atrás de las flores, está precisamente un Buda que le llamamos el Buda iracundo. Un Buda que está muy enojado. Digamos el Buda, pero ese enojo del Buda, del Buda iracundo que se llama Vajrapani, que es el nombre de nuestro hermano Vajrapani, por cierto, no porque sea así, sino por otras consideraciones. Se utiliza la ira y se utiliza mucho la frustración como parte del camino espiritual. Ustedes ya lo han vivido. A veces tú has tenido que tener un escenario muy fuerte en tu vida, ya sea de depresión, de ira, de coraje, de furia, o ya sea de tristeza, de profunda tristeza, y eso te rompió tu estado de estabilidad que tenías y te hizo evolucionar hacia otro estrado. Muchas de las emociones que nosotros decimos negativas no son tan negativas y a veces son necesarias para poder desarrollar nuestra capacidad humana, nuestra capacidad espiritual. Y eso es lo que hace lo que casi todos ustedes pueden llamar el Tantra, que hoy es una de las prácticas más corrompidas y más malentendidas del budismo. Y esas son las tres grandes escuelas que hay en la práctica, en la práctica budista. En ese marco vamos a empezar a reflexionar sobre las palabras que el Dalai Lama nos transmite aquí en su libro. ¿Qué es el budismo? Con esos términos más específicos, ¿qué es el Buda Dharma? ¿Qué nos enseñó el Buda? ¿Y para qué queremos aprender el Dharma? ¿De qué nos sirve el Dharma? Ayer ya adelantamos un poquito el tejido para explicar este concepto del Dharma, Y ahorita podemos darle una reflexión un poquito más general. Todas las escuelas budistas, todas las escuelas tienen puntos en común. Si son diferentes, a veces hasta el lenguaje, práctica, a veces hasta la manera de vestirse, las túnicas, los ritos, etcétera. Por ejemplo, el budismo zen, si ustedes han estado en conferencias o en retiros zen, nuestros amigos zen son exageradamente austeros. Para ellos es inconcebible un altar como este. Ellos ponen un budita así, y entre más chiquito el budita mejor. Y ponen una florecita y quizá una ramita ahí y se acabó. Ese es su altar ya. Y cada escuela tiene sus ritos y tiene sus costumbres y tiene sus prácticas. Pero en general todos los budistas, y eso hay que tenerlo muy claro cuando uno entra a esta práctica, tenemos un objetivo. Salud. Tenemos una misión, que es iluminarnos. Tener una mente de iluminación. Quitarnos la mente que tenemos ahorita y lograr una mente completamente transformada. Cuando en el budismo hablamos de mente, por cierto, para los que es la primera vez que están tocando estos temas, no estamos hablando de la mente en términos de cerebros, no estamos hablando de la mente exclusivamente psicológica. Estamos hablando de todo lo que sucede en tu mundo interno. Cuando hablamos de mente, hablamos de emociones, de sentimientos, de recuerdos, de expectativas, de pensamientos, de imágenes, de conceptos, de categorías que estamos constantemente trabajando en nuestra mente. Entonces, cuando escuchen ustedes mente, y a veces les voy a recordar, el nombre correcto es mente-corazón. Así deberíamos de hablar, pero como está muy largo ese mente-corazón, pues le decimos mente. Pero no, olvídate del concepto que tenemos nosotros como mente. La mente en el budismo es todo lo que te sucede dentro de ti. Todo, sin excepción alguna. Todo. Lo bueno, lo malo, lo desgraciado, lo agraciado, lo feliz, lo infeliz, tus tragedias y tus alegrías. Todo, 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 todo. Todo eso es mente. En sánscrito, y quizás es como deberíamos de hablar, esta mente corazón se llama Chitta. C-I-T-T-A. Que es el concepto sánscrito que hace referencia a esta mente corazón. En el budismo tibetano, cuando los tibetanos hablan de mente, dicen, mi mente. Y se ponen aquí, mi mente. Se ponen los deditos en el corazón. Nosotros cuando decimos mi mente, decimos mi mente. Ay, es que traigo muchas ideas en mi mente. Y ponemos el dedito acá. Y ahora, según los neurólogos, tendremos que poner aquí la mente en el estómago, porque se ha descubierto que tenemos un montón de neuronas en el estómago. En tu aparato, en tu intestino y estómago hay un montón de neuronas. Nuestros intestinos y estómagos piensan también. Por eso a veces uno cuando hace coraje o cuando uno se enamora, siente aquí todo, todo se va acá, porque ahí están las neuronas trabajando todas las emociones. Primera práctica común de todos los budismos. Todos los budismos se basan en lograr la iluminación. Y obviamente que el concepto de iluminación es un concepto muy abstracto, muy genérico, no lo conocemos, pero sí podemos hacer ciertas referencias a la iluminación, una mente a la iluminación. De hecho, cada uno de nosotros ya hemos vivido en momentos muy chiquitos la iluminación. Te voy a decir cuando tú logras la iluminación, cuando estornudas. En el momento, es decir, chum. En ese, ¿qué será? ¿Cuarto de segundo? ¿Qué será? ¿Medio segundo? En ese, ¡chum! Tu mente se ilumina. Ahí la mente cuando está en el estornudo, en el momento del estornudo, tu mente ¡pum! Se abre hacia todo. los conceptos, las categorías, los prejuicios, todo se va y está una mente completamente abierta y vacía. Y espero que ustedes ya hayan estornudado, ¿no? Bueno, cuando estornudes, dices, aquí viene un momento de iluminación. En vez de salud, debo decir que el Buda, el Dharma y la Sangha te acompañe. Ese es un momento de iluminación. Otro momento de iluminación que muy posiblemente tú lo experimentaste hoy en la noche, es ese momento muy, muy... También es un parte de un segundo, que es cuando cerramos los ojitos y antes de estar en sueño, antes de entrar el sueño, hay un momento en que tu mente ¡pum! Se abre. Después ya vienen los sueños, ¿no? O las pesadillas, y ya valió la mente iluminada. Pero hay, fíjate muy bien hoy en la noche, se lo voy a recordar hoy en la noche, poquito antes de entrar a tu sueño, al sueño ya, a los cuentos que nos contamos en los sueños, hay un momento antes, ¡pum!, viene ese... Otro momento de iluminación. Estoy hablando de estos momentos muy cotidianos para que veas tú que la iluminación no es algo tan extraño a ti. Otro momento de iluminación que se dice que hemos experimentado en vida, pero este es un momento exclusivamente de las mujeres y exclusivamente de las mamás y exclusivamente de las mamás que tienen a sus hijos en manera natural, no en cesárea, pues cuando una mujer está teniendo un hijo. ¿No? Y empieza, hay un momento entre que se ve la cabecita y sale la cabeza, hay un momento allí de máximo dolor, que es un máximo placer. Un momento, también dura uno o dos segundos, no dura más. Y todas las mujeres que han experimentado eso lo han confirmado, que hay un momento cuando se está en el parto natural, un momento que es increíblemente hermoso, increíblemente. Después ya sale el chamaco, pues ya, y los doctores, y la luz, y los reyes, y uno salta, y empieza el escándalo, y ya se te fue la iluminación. Pero pues ya lo experimentaste en unos minutos. Y un cuarto y último ejemplo de la iluminación, ahí con, perdón, en las menores de edad, es en el orgasmo sexual. Hay un momento cuando los cuerpos se juntan en el orgasmo, hay un momento donde los yoes, los egos se diluyen completamente y se crea una sensación de una fusión increíble. También dura, pues depende mucho de la capacidad de las personas de manejar sus energías, pero dura entre 1-3 segundos máximo. Después ya terminan y se separan, es que tú me dijiste que... Y ahí empezó todo el escándalo. Y ahí tienes cuatro prácticas de iluminación. Y ahora sí podríamos hablar qué es la iluminación. La iluminación es cuando tu mente-corazón se encuentra completamente luminosa, completamente abierta, completamente compasiva. Ese es un momento de iluminación, absoluta claridad. Imagínate tú una mente donde no exista ninguna referencia, ningún átomo, ninguna presencia de lo más pequeña que sea, de envidia, de celos, de depresión, de ira, de coraje, de frustraciones, de ansiedad. Que no exista nada, que un día te levantes tú, ojalá sea mañana, de tu cama, a las 6:30 más o menos, no, 6, porque a las 6:30 no llegas a meditar, a las 6, y veas una mente, tu mente, corazón, completamente descontaminada de cualquier emoción negativa. No celos, no envidia, no depresión, no estrés, no miedo. No ira, no frustración, no odio. Es solamente iluminada. No es, la mente iluminada no es una mente mística, una mente más allá de los, tus propios recursos que tienes. Y en el budismo Mahayana, lo que decimos es que nuestra mente, la naturaleza de nuestra mente corazón, es ser una mente completamente iluminada. Por eso decimos que de una u otra manera, hasta Peña Nieto y Trump tienen una mente iluminada. Nomás que no se han dado cuenta. Viven en la confusión. Viven en la estructura de poder. De la estructura de egos, de la competencia, de los odios. Y todas esas emociones afligidas nos confunden, mucho nos confunden. Todas esas emociones afligidas le llamamos emociones perturbadas. ¿Qué perturban las emociones de esta naturaleza? Perturban tu paz interna. Por eso hoy en la mañana lo primero que practicamos con Anagami fue busca esa paz interna. Y la manera de buscarla es no generando esas emociones negativas. Y la manera de no generar esas emociones negativas al inicio de la práctica, es que dejes tú de estar respondiendo a los estímulos externos e internos de manera de apegos cuando te gustan esos estímulos y de aversión cuando no te gustan esos estímulos. Porque esa es nuestra manera no iluminada de responder a los estímulos que recibimos de la vida. Ahí viene también en el libro la historia del Budadharma. No se las voy a dar, realmente viene la historia del budismo tibetano. Me voy a ir directamente a los temas, ese ya lo ven. Y ahí están en la página, para los que traen el libro, en la página 30, están desarrolladas ahí las cuatro escuelas del budismo tibetano, por si deseas cultivarte un poquito más en la historia del budismo tibetano. Todas nuestras o todas las enseñanzas del Buda y de todos los maestros que después han venido del Buda, entre ellos el Dalai Lama, otros grandes maestros de la antigüedad también, del siglo XIV, Shantideva, Tsongkhapa, Aticha, Nagarjuna, todos enseñan el Dharma con el fin de que nos iluminemos. Y déjenme irme un poquito más abajo de la iluminación para no estar con una perspectiva así tan de largo plazo, o casi que la vemos como imposible, que se me hace más adecuada para nuestra práctica. Todos los dharmas nos enseñan a ser libres. Ahorita no somos libres. Ahorita nosotros, cada uno de nosotros, estamos completamente avasallados por nuestras emociones negativas. ¡La que traigas! Traes coraje contra tu jefe o tu jefa en el trabajo. Traes una ira impresionante contra tus padres, tus exparejas, o examigos, examigas. O traes mucho coraje contigo mismo, contigo misma, porque no has podido cumplir tus propios proyectos, tus propios deseos, tus propios planes que te has hecho. Todos ahorita, en esos términos, estamos sufriendo. Sufrimos nuestras emociones perturbadas y sufrimos nuestro karma. Es decir, las consecuencias de nuestras propias acciones. Y estamos completamente esclavizados a nuestros pensamientos, a nuestros conceptos, a tus recuerdos, a tus expectativas, a tus esperanzas. Y prácticamente son las condiciones las que nos determinan nuestras acciones. No somos libres. Y entre más tengamos una mente perturbada, entre más emociones negativas tengamos, menos libros vamos a hacer. Quizá entonces un primer acercamiento al Dharma podría ser la búsqueda de ser verdaderamente personas libres. A esa búsqueda le llamamos Nirodha, en sánscrito. Nirodha quiere decir libertad. Ser libres de decidir lo que queremos, de decidir lo que no queremos, de decidir dónde ir, de decidir dónde quedarnos, de decidir qué tipo de mente quieres en un momento dado, que ahorita no lo decidimos. ¿Quieres estar feliz y estás completamente infeliz? ¿Quieres pensar una cosa buena y te vienen puras cosas malas? ¿Quieres sentirte en paz y te sientes en una guerra civil? No decides nada que pasa en tu mente. Estamos completamente subyugados a las emociones negativas y al karma. La libertad en el Dharma es la libertad de experimentar la mente que corazón que tú deseas de manera consciente. Y dominar esa mente para que esa mente responda a tus requerimientos de conciencia. En este momento quiero yo cultivar la paz. Y cultivas la paz. ¿Y por qué no? En este momento quiero estar enojado. Y te enojas, pero con conciencia. ¿Y por qué no a veces sentirse más o menos poético uno y quiero sentir la nostalgia, la depresión, pero con conciencia? Y giras tu mente para allá. Y empiezas a escribir unos poemas maravillosos, con conciencia, dominando tu mente y no tu mente que te domine a ti, como estamos ahorita. A esta práctica de dominar la mente, de adiestrar la mente, en nuestro lenguaje budista le llamamos el camino espiritual. El camino espiritual budista es el camino de disciplinar, de dominar, de controlar, de conocer, de adiestrar, de administrar de manera consciente nuestros estados mentales. No al revés. No que los estados mentales te dominen a ti, sino que tú puedes dominar tus estados mentales. Y esa es la práctica del Dharma. Es lo que llamamos practicar el Dharma. Controlar mis estados mentales. No es que hay muchas malas interpretaciones de esta práctica. No es que las 24 horas vas a estar, oh, mani pa me juri, y peace and love, y todo eso. No, no es eso. Es estar en el mundo, con todas sus pasiones y todas sus situaciones de manera consciente. Y como les decía, si en un momento dado tú quieres estar enojado, enojada, lo puedas estar, pero de manera consciente, para que no afectes el enojo y no produzca sufrimiento en los demás. Y si quieres tener experiencia de miedo, que puedas tener el miedo con conciencia y estar ahí. No se trata de tener una persona sin pasiones o tener una persona completamente vegetal, que no sienta salud, emociones negativas. El Buda nunca dijo eso. Aunque las imágenes que tenemos y muchas de las historias es... Yo me acuerdo cuando, no sé si a los que son budistas les haya pasado, los amigos, amigas, cuando me enojaba, ya era budista, ya tenía mi nombre de Kalama, y me enojaba, mis hijos lo primero que me decían, papá, ¿pero qué no eres budista? Y los budistas los enojan, ¿eh? Y les tenía que explicar, ¿cómo que no vamos a enojar? Hiciste esto, 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 es incorrecto, esto, esto, y claro que me haces enojar. Lo único que hacemos como budistas es que ese enojo nos dura 2-3 minutos. Y después desarrollamos la conciencia, tratamos de crear un estado de compasión, de entendimiento. Si es posible, si no es posible, nos retiramos y se acabó. No nos quedamos como nos quedamos ahorita nosotros con nuestra mente no iluminada. Te enojas un día y te dura el enojo 15 años. Y todavía la persona ya se murió y todavía sigues enojada con esa persona. Ya se murió, ya es puro polvo, ya no... Es más, ya renació en una cucaracha y todavía estás enojada con esa persona. Es que me hizo eso, ya no existe la persona. Mucha de la idea de la práctica que hacemos en meditación es liberarnos rápidamente. No que no lo sientas. Claro que tienes que sentir celos, envidias, claro que tienes que sentir, pues esas son las pasiones humanas. Pero no nos aferramos a ellas. No las estructuramos y las hacemos un hábito, que es cuando vienen los grandes problemas. Cuando haces tú una emoción negativa, un hábito, una costumbre, una manera o un modelo de pensar. ¿Quién no quisiera ser libre? Levanta la mano aquí, ¿quién no quisiera ser libre? Todos, ¿verdad? ¿Por qué no lo somos? ¿Por qué tenemos que sufrir lo que estamos sufriendo? ¿Por qué tenemos los miedos que estamos experimentando? ¿O por qué tenemos las ansiedades que estamos experimentando? Y ahí es cuando entra el sagrado Dharma, no es sagrado para nosotros. Y te dice el Dharma, no estás entendiendo la realidad. No es un problema, y esto es muy importante. No estamos sufriendo porque seamos tontos o estúpidos. O porque seas una persona mala. Para el budismo ni siquiera existen personas, ya lo vamos a ver más adelante esto. Estamos sufriendo porque no entendemos las cosas. No tenemos una percepción adecuada de la realidad. Y estamos buscando cosas en un lugar que no existen. Buscamos la permanencia en espacios donde no hay ninguna permanencia. Buscamos felicidad en espacios y en relaciones que no tienen ninguna capacidad de darte felicidad. Es como si tú quisieras ir de aquí de Puebla a Toluca, te agarraras un Waze enfermizo y contaminado y te llevara a Acapulco. Y llegaras a Acapulco y dices, ¡ay! Híjole, si yo quería ir a Toluca, che, que ya gasté dos tanques de gasolina y 20 horas. Así estamos en la vida. Quieres un lugar y terminas en otro. Resuelves un problema y te salen dos más. Te salen dos y te salen cuatro más. Y siempre estás en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Aquí, en el retiro y allá afuera también. Te sientas a veces en tu sala, viendo ahí Netflix, los vikingos, y dices, ¡ah, fregado, qué hago aquí! Si yo ahora quiero ir a cenar, es que estoy aquí en mi casa solo, o acompañado con la persona que no quiere estar acompañado, yo quiero ir a cenar. No, pues ya ni modo. Otra vez, el hábito, las circunstancias dominándote. Todos buscamos, como dice el Dalai Lama, y lo insiste en todo el libro, ser felices y no sufrir. Es un instinto natural de todos, ahora sí, de todos los seres sintientes. Nadie sufre por su propia voluntad. Ni porque es tonto o porque así se lo merece. Sufrimos porque no entendemos lo que nos está pasando. No entendemos cómo es la vida, cómo son nuestras relaciones con los demás, cómo es la relación contigo mismo, contigo misma. No lo entendemos. Y en ese no entendimiento le llamamos avijna. Avijna. A-V-I-N-G. Avijna. En sánscrito. Quiere decir ignorancia. En el budismo, la ignorancia no es un problema académico. No es un problema que leas que no leas más que medio libro a un año. No tiene nada que ver con la capacidad académica, la ignorancia en el budismo. La ignorancia es cuando nosotros distorsionamos esa realidad, cuando la mal interpretamos. Avidya le llamamos, a la ignorancia. Tenemos una perspectiva completamente equivocada de las cosas. Y el ejemplo más claro que tuvimos platicando a Nagami y yo ayer, fue el temblor. Casi todos aquí vivimos el temblor. Yo creo que los que vienen de Querétaro, de zonas que no tembló, pues no tanto. Pero si ustedes se ponen a pensar muy bien lo que es un temblor, es una sacudida, no nomás en términos terrenales, sino en términos emocionales. Vemos los edificios, vemos las calles, vemos las banquetas, vemos los muros, muy sólidos, muy fuertes, como si las montañas, como si ahí sí estuvieran toda la vida. Y así nos comunicamos. A muchas personas tú crees que todas las personas están ahí, siempre van a estar ahí. Tus hermanos, tus padres, tus parejas, tus hijos, ahí creemos que van a estar siempre ahí. Y tiene que pasar una sacudida así para demostrarnos de manera objetiva y lo más fuerte posible que aunque sea un muro de contención de 5 metros cuadrados, de 5 metros cuadrados de profundidad, es un muro completamente flexible, no sólido, no permanente. Pero se nos tiene que mover. Es decir, ching, todo puede caerse. No hay en nuestra experiencia, y esa es una de las enseñanzas más poderosas del Dharma, no hay en nuestra experiencia nada que sea sólido. Nada que sea fijo. Nada. Por más que tú busques la seguridad, por más que tú busques la estabilidad, no la vas a poder encontrar de manera definitiva. Sí vas a poder encontrarla de corto plazo, pero de largo plazo no la tenemos. Todos estos muros se mueven. Se ven muy sólidos, muy... pero se hacen así. Si estuvieron ustedes en el temblor, vimos cómo los edificios tan inmensos y poderosos que se ven, pero como gelatinas. Las banquetas, ¿cómo decías tú? ¿Cómo se hacían las banquetas?
Como olas.
Como olas. Las banquetas como olas. Esa banqueta donde tú pones tus pies y vas y te sientes bien amarrado. Las banquetas haciéndose como olas. Los puentes cayéndose. Las montañas derrumbándose. Por eso los psicólogos tienen mucho trabajo después de los temblores. Porque un temblor nos mueve emocionalmente todo. Te demuestra que no tenemos... que todas estas ideas que tenemos de encontrar seguridad en algo, inclusive en tu departamento, o tu casa, tu auto, o tu pareja, tu familia, es completamente inestable. Completamente inestable. Y nosotros no sabemos vivir en inestabilidad. No sabemos vivir en estas ondas de las banquetas. Nos aterra. Nos llena de dolor. Cuando las cosas que amamos tienen este tipo de experiencias. Cuando tu hijo crece, crece y crece, ya ni te hace caso. Cuando tu pareja se transforma. Y en vez de gustarle lo que le gustaba antes, ya le gusta otras cosas. Y ahora no le gustan otras cosas. Y tú te sientes extraño, extraña. Pues, ¿quién es este? ¿Quién es esta? Ya no te conozco. Y así, hasta así hablamos. Ya no te conozco. Has cambiado tanto que ya no te conozco. Pues que realmente nunca conociste a esa persona. Porque además tú también estás cambiando. El Buda, en esos términos, voy a adelantar un poquito a los capítulos de más enfrente, hablaba mucho del sufrimiento. Y el sufrimiento deviene básicamente de que todo está cambiando. De esos objetos de deseos que tenemos, ¿cómo esos objetos de deseos están cambiando? Tu trabajo, tu carro, tu casa, tu familia, tus amigos, tus enemigos. Todo estamos cambiando. Y en esos múltiples cambios de hacia todo mundo, pues nos perdemos. Nos perdemos. No sabemos cómo actuar. Tenemos un concepto mental y la realidad te está diciendo que ese concepto mental ya no tiene nada que ver con lo que es la realidad. Por eso uno de los principios del budismo es que todo lo que sucede en tu mente, no existe. Tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos, no existen más que en tu mente. Y nosotros creemos que los pensamientos y las emociones son la realidad. Y así nos comportamos, con uno mismo y con los demás. Si yo pienso en ti que tú eres una mala persona, ojo con esto, ¿eh? Si yo pienso que tú eres una mala persona, entonces te voy a tratar como una mala persona. Aunque seas un Buda. En cambio, si yo pienso que tú eres una excelente persona, te voy a tratar como una excelente persona. Tú tratas a los demás según tus pensamientos. Desgraciadamente, tus pensamientos no existen, no son una realidad. Y por eso a veces tratamos a una persona buena como a mala, y a una persona mala como buena, y a una mala buena como buena mala, y otra como mala buena, buena mala. No sabemos qué estamos haciendo. Y aquí ustedes van a tener un sentido mayor de por qué meditamos tanto en el budismo. Porque es la única manera que tenemos de conocer nuestra mente corazón. No hay otra. Claro que te pueden ayudar los libros, te pueden ayudar las enseñanzas, te pueden ayudar los rituales, te puede ayudar el silencio, te puede ayudar un momento que estás en el césped acostadita ahí. Pero lo que más te va a ayudar para conocer tu mente y corazón es la meditación. Por eso casi todas nuestras imágenes en la práctica budista son personas o son imágenes donde las personas están meditando. No es porque el budismo es meditación, es que es la práctica más importante del budismo es la meditación, porque es la herramienta que por siglos, miles y millones de personas ha utilizado para poder conocer bien su mente corazón. Porque si nosotros no conocemos bien nuestra mente corazón, nunca vamos a ser libres. Y si nunca vamos a ser libres, nunca vamos a poder tener una mente de iluminación. Esa es la lógica. ¿Qué es lo que queremos conocer de nuestra mente? ¿Qué es lo que te gustaría a ti conocer de tu mente corazón? Hazle esta pregunta. Bueno, ¿qué fregado me quiero conocer yo? ¿Para qué me quiero conocer yo? Y aquí viene ya lo que también platicamos un poquito el día de ayer. Porque de hecho, nuestra naturaleza es ser buenas personas. Queremos ser buenas personas. En nuestra concepción no existen malas personas de modo natural. Inclusive todas las personas que están ahorita en el crimen organizado y que andan allá afuera haciendo barbaridades y medias, lo están haciendo porque creen que un día van a ser felices. Porque así van a mantener a su familia, van a poder tener casa, van a poder tener educación a sus hijos. Lo están haciendo por amor. Por un amor todo chueco y todo distorsionado. Pero todas esas personas están haciendo eso por amor. ¿O ustedes creen que todas esas personas están haciendo eso porque son naturalmente malos y les encanta ser malos? Cada uno de ellos es como tú, como yo. Quiere que su familia viva bien. Quiere tener un futuro. Quiere ser feliz. No más que el medio que están utilizando está terriblemente equivocado. Pero son exactamente igual que tú. Y no más hay que sentarse a hablar con ellos para descubrirlos. Cómo aman a sus hijos. Tienen parejas. Tienen a su abuelo, su abuela. A veces hasta mantienen escuelas. A veces hasta dan limonas a las iglesias para salvar su alma después de lo que están haciendo. Porque son personas buenas. Con métodos equivocados. Con métodos malos. En el budismo no creemos que exista una naturaleza mala en la persona, sino una gran confusión, una gran ignorancia. Y eso es lo que nos hace, desde el punto de vista de la cosmovisión budista, tener acciones no virtuosas, tener acciones no correctas. ¿De qué queremos liberarnos? Hay un concepto, con esto ya cierro esta primera plática, hay un concepto muy importante en el budismo, que lo hemos estado trabajando, pero hoy le vamos a dar una connotación un poco más diferente, que se llama dukkha. Y que también el Dalai Lama en todo el libro va a estar trabajando este concepto de dukkha. En las traducciones clásicas, dukkha se traduce como sufrimiento. El sufrimiento. Como sufrimiento. Cuando nosotros que decimos que queremos liberarnos de ser libres, lo que queremos decir en el fondo es que queremos liberarnos del sufrimiento. De dukkha. Y dukkha es un concepto sánscrito que es mucho más que el sufrimiento. Dukkha quiere decir inestabilidad. Dukkha quiere decir inconformidad. Dukkha quiere decir no sentirte bien. Dukkha quiere decir que te quebraste, cuando te quebras un tobillo, eso es dukkha también, mucho sufrimiento. Todo aquello que nos desestabiliza, todo aquello que nos produce malestar, es una experiencia de dukkha. Y uno de los elementos que hacen común a todas las escuelas budistas es precisamente liberarnos de esa experiencia de dukkha. Porque se ha demostrado a través del tiempo, a través de la historia, que cuando tú estás experimentando cualquier tipo de dukkha, hay dukkhas desde chiquititos y dukkhas desde grandototes, tiene un montón de escalas de dukkha. Cuando tú estás experimentando dukkha, lo más probable es que seas también causa de sufrimiento de los demás. Y ojo con esto, es como la base de por qué el Mahayana dice que la compasión debe de ser la práctica fundamental en el desarrollo espiritual budista. Cuando tú estás sufriendo, voy a hablar ya sin los términos sánscritos, cuando tú estás sufriendo, te vuelves una bomba de sufrimiento para los demás. En el budismo Mahayana queremos liberarnos del sufrimiento, no por términos individualistas, no para yo simplemente liberarme de esas situaciones, sino como condición previa para que uno deje de ser causas y deje de crear condiciones de sufrimiento en los demás. Por eso queremos liberarnos del sufrimiento, porque es la única manera que tenemos de garantizar que tú vas a dejar de ser ya causa de sufrimiento de los demás. Dukkha, famoso dukkha. Y el dukkha tiene tres causas fundamentales que el Buda las dio en las que llamamos nosotros las cuatro nobles verdades, que algunos de ustedes ya conocen. La primera causa de dukkha, o sea, la primera causa que nos desestabiliza, eso es lo que quiere decir, que te producen estados mentales y estados corporales de malestar, son nuestros deseos ansiosos. Nuestros deseos obsesivos. No todos los deseos, ¿eh? Dukkha solamente lo producen los deseos que están basados en la ansiedad, que están basados en la egocentricidad, que están basados en el ensimismamiento. En sánscrito se llama Tana Akusala. Tana Akusala quiere decir deseos no virtuosos. Porque hay deseos virtuosos. Pues tú tienes un hijo o una hija, tú lo que quieres es que esa hija y esa hija sea feliz y tenga universidad y pueda encontrar una buena familia y no tener enfermedades. Pues eso es un buen deseo. Cuando tú contratas un seguro médico mayor, pues tu deseo es no utilizarlo. Es un buen deseo. Ay, firme, pero que ojalá nunca lo use. Pues qué padre deseo, que yo esté bien, que yo esté feliz, que yo esté sano. Y cuando llegas a tu casa, tu deseo es encontrar toda tu familia ahí sana, salva. Bien comidito, bien protegido, si hace frío con sus cobijitas, si hace calor con sus abanicos, con sus aires acondicionados. Tú deseas que tu familia viva. Eso no tiene ningún problema, ¿eh? Porque a veces nuestros amigos terabadistas llegan a decir que todos los deseos producen sufrimiento. Yo digo, óyeme, no son todos los deseos. Los deseos sustentados en tu egocentricidad. Los deseos sustentados en tu gran egoísmo. Eso sí producen sufrimiento. Porque requieren afectar a los demás. Es el problema de los deseos egocéntricos. Que tienen una gran dosis de afectar negativamente a las demás personas. Para salirme con la mía, yo voy a correr a esa persona. Y yo agarrar el puesto de esa persona. Para tener esa pareja, voy a comenzar a chismear para que se peleen y todo. Y ya le llego yo después cuando se peleen. Esos son deseos acusalas, no virtuosos, que afectan a los demás. Y es lo que dice el Buda en la primera noble verdad. Dos deseos le llaman de placeres sensitivos egocéntricos, nacidos de nuestra egocentricidad. Muy importante esta práctica, y más cuando meditamos. Está muy pendiente de tus deseos. Está muy pendiente que esos deseos, cómo están generando ciertos efectos en los demás, en ti y en los demás. La segunda causa de sufrimiento es lo que hemos estado hablando nosotros, la ignorancia. Y déjame desarrollar un poquito más este pensamiento de la ignorancia. La ignorancia no es más que una percepción equivocada de las cosas. Esa es ignorancia. No es más que una percepción equivocada de las cosas. Por ejemplo, se dice, hay varios ejemplos muy sencillos para entender esta percepción equivocada de las cosas. Si tú vas caminando un día, que espero que nunca te pase, ¿verdad?, por el desierto, y llevas 2 días ahí caminando en el desierto sin agua, sin comida ni nada, y hay sol, un sol muy fuerte en ese desierto, lo que vas a ver es un espejismo. Ese espejismo aparece como si ya estás muy cerca del agua, ¿no? Se aparece mucho el agua de ese espejismo. Y cientos de personas han creído, ¿no?, que ese espejismo es agua, y entonces salen corriendo para lograr tomar esa agua, y nunca llegan a esa agua, porque es un espejismo. Eso es ignorancia, es comportarte de manera ignorante. O cuando salen los arcoíris después de las lluvias y sale un bonito sol y ¡bam!, parece un arcoíris. Y ¡ay!, voy a tocar el arcoíris, voy a correr para encontrarle al arcoíris y abrazarlo. Pues por más que llegues, y aunque llegues, no está naciendo el arcoíris, puedes abrazar y no vas a abrazar absolutamente nada. Es una imagen. No existe. Como una cosa sólida, fija, el arcoíris. Se dice que la ignorancia, por ejemplo, es también un día que llegues a tu casa y está el jardín allí de tu casa y ves algo tú enredado allí, algo enredado, y crees que es una serpiente y ¡ah!, te asustas. Serpiente en mi jardín. Después ya prendes la luz ahí de tu jardín y ves que es la manguera que nomás está enredada así como serpiente. El asustarte es la ignorancia. No conociste bien ese objeto, que nomás era una manguera enredada como serpiente. Y te comportaste como si fuera una serpiente. Esa es la clave de la ignorancia. Te comportas de una manera que no tiene nada que ver con esa realidad. Es eso de ignorancia, avidya. Y nosotros estamos, en nuestra vida cotidiana, estamos atascados de comportarnos de esa manera. Con tus amigos, con tus enemigos, con tus extraños, con tus vecinos, con tus desconocidos, con tus historias, con tus cosas, te comportas de manera completamente ignorante. Con tus emociones, con tus pensamientos. Nos comportamos de una manera ignorantes completamente. Y la tercera y última causa de dukkha, de nuestro sufrimiento, es un poco más complicada que estas dos. Se dice que nosotros vivimos, estamos en constante sufrimiento o experimentando dukkha porque creemos que existe un yo sólido, que existe alguien permanente, fijo dentro de nosotros. Y creemos que ese yo, con mayúscula, o ese ego dentro de nosotros, es una entidad fija, permanente, sólida. Es lo que soy yo, decimos. Este concepto de creer que existe un yo dentro de nosotros, o una esencia fija, permanente, sólida, se le llama la ignorancia del yo. Y se dice en la tradición mahayana y en la tradición vajrayana también, que es fuente de grandes, grandes, inmensos sufrimientos. Este concepto del yo, no es para que se den una idea general de por qué produce tanto sufrimiento ese concepto del yo, te hace sentir diferente a los demás. Te hace sentir que los demás son diferentes a ti y que tú eres diferente de los demás. Todos tus sentimientos de soledad, todos tus sentimientos de separación, todos tus sentimientos de no integración a la vida de los demás, nacen de este concepto de que tú crees que existes como un yo. Es más, tú crees que existes como crees que existes. Y de hecho decimos, yo estoy aquí y los demás allá. Los demás están allá y yo estoy aquí. Y dice el Dalai Lama en uno de sus capítulos aquí de este libro y de otros libros también, que este concepto del yo que tenemos ya casi es un concepto, lo hemos traído tantas veces en nuestras vidas y lo hacemos hoy en día tanto que parece ya una cuestión muy natural. Se llama el yo innato. Lo hemos hecho tantas veces que ya es parte de tu naturaleza. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú dejas así tu muñeca, así, la dejas doblada, un día, dos días, tres días, y hay yoguis que hacen eso, ¿no? 4 días, 4 años, 40 años, 50 años, a los 60 años, la naturaleza de tu muñeca va a ser así. Lo has hecho tanto tiempo que ya la muñeca se quedó así. Y en vez tú de ver la muñeca como es su naturaleza, lo ves así. Al yo le pasa lo mismo. Hemos estado tan comprometidos y hemos amado tanto nuestro yo y lo hemos abrazado y defendido y poniéndolo en altares, mi yo, es que yo soy así, es que yo quiero esto, y yo, que ya tu yo aparece como parte de tu naturaleza. Es lo que le llama, les digo, el Dalai Lama en el libro, le llama el yo innato, que es causa también de grandes, y para el Mahayana, esta es la cosa, más que los deseos y más que la ignorancia, para el Mahayana, el yo es el causante de muchos, de la mayoría de nuestro sufrimiento. Y ahí tienes ya 3 elementos que te pueden ir a ti explicando un poquito, no te van a explicar todo, que no es todo, todología esto, un poquito, de por qué experimentamos sufrimiento, por qué estamos sufriendo ahorita. Algunos de nosotros sufriremos mucho por nuestros deseos egocéntricos. Otros sufriremos por nuestra ignorancia. Y otros sufriremos por nuestra egocentricidad. Y ahí están las tres causas. Unas pueden ser mayores, otros, los peor de todos, sufren por las tres causas. Y es momento, en este retiro, que tú te preguntes, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué es lo que me está produciendo? El sufrimiento es un efecto, ¿eh? Es un efecto de cosas. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Porque no me salgo con la mía? ¿Porque mis deseos no se cumplen? ¿O estoy sufriendo porque mis interpretaciones de las cosas, de la familia, de mi trabajo, de lo que soy, están completamente equivocadas? ¿O estoy sufriendo porque el mundo no se acomoda a mí y no hace lo que yo quiero que haga? Y sufro mucho por eso. Y me enojo, me cabrito, me pone furioso. Y cada uno tenemos nuestras propias causas y nuestras propias condiciones. Y la única manera de liberarnos de ese sufrimiento, de ese dukkha, es conocer lo más exacto posible la causa de tu verdadero sufrimiento. Mientras no conozcamos las causas reales de nuestro sufrimiento, no podemos liberarnos de él. Porque estaremos actuando sobre causas completamente equivocadas. Si tus causas de sufrimiento, ya te digo lo que te voy a decir, son tus deseos egocéntricos, por más que te pongas a estudiar, por más que te pongas a leer libros, por más que te pongas a ir a retiros, a cursos, etcétera, no te vas a liberar del sufrimiento. Porque debes conocer tus causas reales para poder atacar esas causas reales. Y no tener una percepción equivocada de las cosas. Bueno. Ok. Vamos a pararle aquí. Vamos a seguir nuestras jornadas. Vamos a descansar unos 3-4 minutos para la meditación de mediodía. Vamos a poner nuestro salón en meditación, por favor. Recuerden, las personas, no se forcen a meditar en el piso. Si estás ya cansadito, si no estás a gusto en el piso, medita en silla, por favor. Ponemos nuestro salón de meditación y nos vemos en 3-4 minutos, por favor.